Nuestro invitado llega con una novela de título Tres enigmas para la organización, que editada por Seix Barral, es uno de los libros más esperados y ya muchos han tenido la suerte de leer. Nosotros tenemos todavía más suerte, ¿verdad, Marta Zúñiga?
Ya lo creo que sí. Porque
le tenemos.
Porque le tenemos con nosotros. Es el esperado regreso a la ficción de nuestro invitado. Con un dispar grupo de detectives que, a falta de un caso, trata de encontrar los nexos de unión de tres misteriosos casos diferentes. Una desaparición, un posible homicidio o asesinato y las finanzas un tanto peculiares y particulares de una empresa conservera. Bueno, la novela que nos traslada hasta la Barcelona de 2022. Los miembros de esa organización se enfrentan a una peligrosa investigación de esos tres casos que hemos mencionado, que tal vez estén relacionados entre sí o tal vez no. Por separado, los miembros de esta organización son un tanto peculiares, pero en conjunto dan mucho juego. La obra de nuestro invitado alcanza casi el medio siglo, aúna la modernidad y la tradición, el humor y la trascendencia, el arte y el entretenimiento. Es uno de los escritores contemporáneos más destacados de la literatura española, puesto que a través de sus obras, de su ingenio, de su humor y de su análisis de la sociedad ha dejado y deja siempre una huella imborrable. A lo largo de su trayectoria nos ha brindado una amplia variedad de obras literarias como La verdad sobre el caso Savolta, El misterio de la cripta embrujada, La ciudad de los prodigios y Noticias de y tantas, a las que hay que sumar ensayo, teatro, relatos. Ahora, como digo, regresa a la ficción con tres enigmas para la organización. Él es don Eduardo Mendoza.
Pues Eduardo Mendoza, saludos, buenas tardes. En este día del libro, día 23, en el que queremos, yo le quiero preguntar lo primero, Eduardo, ¿cómo se vive siendo un premio Cervantes y tantos premios como el Planeta? ¿Cómo se vive el día del libro en la casa de Eduardo Mendoza?
Hola, buenos días. Bueno, en mi casa no sé cómo se vive porque yo salgo por la mañana y no vuelvo hasta la noche.
Sí.
Me paso el día por la calle como es costumbre, ¿no? Uh-huh. Firmando libros y nada, y en mi casa me esperan con la esperanza de que llegaré entero.
Hay que decir, Eduardo, que es de los autores que hacen cola. Da mucha pena ver a algunos sin nadie y ¡hala! Eduardo Mendoza, como si, en fin, no hubiera un mañana. Aquello no tiene fin. Tiene que ser también muy satisfactorio, ¿no? Ver que la gente está deseando verle, hablar con usted. A lo mejor ya le hace menos gracia que se hagan una foto, no lo sé, Eduardo.
Eso ya lo he asumido, no hay, en estos momentos no hay firmas sin foto.
Eso es.
Por suerte, la gente, como hace cola, en la cola charlan, a veces entablan amistades y se hacen la foto mutuamente. Mientras uno recoge la firma, el otro le hace la foto y luego se cambian el teléfono. Alguno debe llevarse el teléfono de otro, pero eso ya supongo que se resuelve.
Eduardo, que el sentido del humor no falte ni en las novelas de intriga, ¿verdad? Esta es una sella, es un sello de la casa, Eduardo.
Bueno, sí, así es. No lo busqué ni lo pensé. Un día me puse a escribir novelas. No al principio, pero ya al cabo de un tiempo pensé, voy a escribir una novela bien tonta que me divierta escribir, a ver qué pasa. Uh-huh. Lo probé, gustó y ahí está mi... De vez en cuando, alterno cosas más, no sé si más serias, pero más ambiciosas con este tipo de novelas de humor. Desde y con las novelas de humor, la verdad es que conecto con un público bastante amplio, estoy contento.
Sí, porque ahí sí que hay todas las edades, Eduardo.
Es cierto, y eso me produce más satisfacción que ver una cola más o menos larga. El ver que no me he quedado atrás, que podía haber pasado.
Claro, pero no es el caso. Eduardo, creo que todo arranca, ese interés por la literatura, Eduardo, arranca de su abuela, ¿no? Y de esa biblioteca que creo que tenía bastante amplia.
Sí, yo tuve la suerte de tener una familia muy lectora por todas partes. muy lectora y muy literaria. Se hablaba de literatura, se comentaba, íbamos mucho al teatro, por casa corrían siempre libros y en casa de mi abuela había una biblioteca fantástica, hecha pues por un par o tres de generaciones, una habitación dedicada exclusivamente a libros, con unos armarios, con unas cristaleras, me acuerdo muy bien, una mesa, unas butacas, se podía tomar nota. Estaba todo preparado para tener una biblioteca en casa. Era una habitación normal, no nada espectacular, pero era una cosa destinada a eso, ¿no? Consagrada a los libros. Y así me crié y yo creo que eso, pues, en fin, es un buen ambiente, ¿no?
Desde luego, ya lo creo, ya lo creo. Ahí fue el germen, yo creo. Y es verdad que las lecturas a uno le van encaminando. Tengo entendido que ha habido, varios autores que le han dejado sello con sus personajes. Creo que uno era Tarzán, el otro es Sherlock Holmes, pero me puede decir que no, perfectamente. ¿Fueron estos los primeros protagonistas que le llegaron?
Nunca renegaré de Tarzán y de Sherlock Holmes. Sí, claro, claro. Cuando yo era, pues, en fin, empezaba con mis primeras lecturas, quedé absolutamente fascinado por estos dos personajes. De ahí viene mi afición por la novela de aventuras, por la novela, no la novela psicológica, porque las novelas de Tarzán, digámoslo, no son de una profunda psicología, de los chimpancés, los leones, esos no se caracterizan por tener un carácter complejo, pero en cambio las novelas de acción, y yo me sumergía, y esto el sumergirse en un libro es una cosa que siempre en la infancia, la primera adolescencia, siempre es la manera de entrar en la literatura, pero sigue sucediendo igual, ¿no? Ahora con Harry Potter, con este tipo de Señor de los Anillos, todo esto que ahora me parece una cosa ingenua, pero que en ese momento, pues, para mí era más importante, por supuesto, que todo lo que me enseñaban en el colegio.
Ay, esos maristas. Me he quedado muy traumatizada sabiendo que le pegaron unos mamporrazos, pero impresionantes. ¿No?
A todos, nos
a
pegaban,
todos,
a todos,
¿no?
Sí, sí. Y consideraban que la letra con sangre entra, y por si acaso ellos hacían sangre.
Ay, ay,
y luego
ay,
entraba
ay.
La letra bien, y si no, pues bueno.
Ya, pero creo que eran verdaderos profesionales, ¿no? Había unas porras especiales. Es que esto me ha dejado un poco... porque yo lo que recibí, Eduardo, fueron capones. Yo soy de la época del capón. Pero veo que la suya es un poco más elevada, ¿no? La educación, efectivamente, tenía hasta artilugios.
Sí, bueno, había una cosa, un artículo extraño que se usaba se llamaba la chasca, y era una porra de madera,
sí,
de tamaño mediano, que con unos por medio de unas gomas y no sé qué, hacía un ruido.
Sí.
Clac, 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 y eso servía pues para dar órdenes. Adelante, atrás, pare, siga, un golpe, dos golpes. Y además, como era una porra, pues claro, el que hiciera una porra la utiliza.
Exacto.
Entonces, en vez de capón, porrazo.
Porrazo.
Pero vaya, no salí muy traumatizado, no salí muy traumatizado.
Sí, yo tampoco de los capones, Eduardo, tampoco, es verdad. Pero bueno, ahí vamos a decir que conserva las amistades, es un hombre muy fiel a donde nació, porque Barcelona está muy presente en sus novelas. Yo quiero que sepa, está muy feo decirlo por mi parte, muy feo, porque creo que uno tiene que mantener un poco distancia. Pero es que es imposible, teniendo al autor de mi novela preferida, que es La ciudad de los prodigios. A partir de ese momento, ya Eduardo Mendoza forma parte de mi vida. Quiero que lo sepa. Usted
bueno,
no lo sabía, Eduardo, pero...
No lo sabía, no lo sabía, no, pero me alegro muchísimo.
Sí. Entonces
Vamos,
le quería.
me han subido los colores. No me puede ver, pero estoy coloradísimo.
Eduardo, Barcelona es, vamos a decir, un fondo muy literario para las novelas, por lo menos para las suyas.
Sí, bueno, es mi ciudad, es la ciudad donde nací, la ciudad donde crecí, la ciudad donde fui descubriendo el mundo. Y yo creo que los escritores, sobre todo los escritores de ficción, utilizamos como único material los recuerdos de los primeros años. Uh-huh. Todo lo demás viene por añadidura, son pegotes. Uh-huh. Donde se crea el estilo, la estructura, la columna vertebral de lo que vamos a escribir, son los primeros años, y los primeros años, pues claro, están ligados a Barcelona. Luego he sido muy trashumante. Yo siempre que puedo me voy. Uh-huh. Soy viajero por naturaleza.
Mucho.
Esto no,
mucho.
No tiene mérito ni demérito. Uno nace así y otros nacen sedentarios. Y yo nací, pues eso, debo tener antepasados pastores de la Mesta, no sé. La cuestión es que siempre que puedo me voy. Soy inquieto. Incluso ahora, con la edad que tengo, sigo siendo inquieto y me tienen que decir, oye, estate ya un poco más tranquilo, que no tienes edad de andar por ahí. Pero bueno, es mi forma de ser.
Desde lo,
uno Sin embargo, tiene... claro, mi ciudad es mi ciudad.
Claro, claro. Pero digo que uno tiene al final la edad del entusiasmo. O sea, yo creo que mientras uno tenga ganas, ilusiones, Eduardo, no hay edades. En lo del DNI habría que prohibirlo, de verdad. Creo que habría que prohibir enseñar el DNI. Porque no cree que hay otros parámetros para medir, pues yo creo que sobre todo está en la ilusión. Y a usted en los libros se le ve la ilusión. Ilusión de vivir, Eduardo.
Pues sí, bueno, sí, la verdad es que el practicar la literatura, pues, en fin, tiene muchas ventajas, y una de ellas es que no hay jubilación. No hay, siempre que uno pueda estar sentado delante de un ordenador o de un papel, como en mi caso, porque yo sigo escribiendo a mano, un papel con muy poquito gasto y muy poquito esfuerzo, se puede, claro, el que se ha hecho trapecista, pues llega un momento que ya no le cuesta más ejercer esta profesión, pero escribir a cualquier edad.
Desde luego. Y sobre todo, ¿las mejores novelas son las últimas, Eduardo?
No, en absoluto, no. No, yo creo que se empieza dando tanteos, se llega a una cierta madurez y luego se entra en una velocidad de crucero que hay que procurar. Pero yo creo que la frescura, el entusiasmo, la energía que hay que tener, porque claro, son muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de darle vueltas a los temas, de estar... Eso llega un momento en que ya se hace un poquito arrastras.
Bueno, arrastras porque le impide salir. Tiene que estar tanto tiempo sentado que le impide salir, que es su verdadera pasión, abrirse al mundo. Quería, Eduardo, que me comentara precisamente esto de escribir. ¿Cómo lo pudo compaginar durante toda su vida con su profesión? Una profesión que a veces era la abogacía, pero otras veces era también la traducción desde la ONU, donde parece ser que tenían bastante tiempo entre traducción y traducción, que les daba tiempo a hacer un crucigrama, pero sí que es cierto que a lo mejor el tener varias vidas, como ha sido su caso, ha tenido que ser una locura, Eduardo.
Bueno, sí, yo creo que la mayoría de escritores pues hemos tenido que hacer eso, compaginar al principio la escritura con alguna forma de subsistencia. Yo me puse a trabajar hasta muy muy avanzado hasta muy avanzada mi carrera, no pude vivir solamente de los libros. Y mientras tanto, pues bueno, debo confesar que ponía un empeño justito en lo que hacía. Procuraba cumplir honradamente, pero no era de los que buscaban más trabajo y procuraban ascender. Yo quería ganarme la vida, cumplir y tener tiempo libre.
O sea que realmente su vocación era la de la escritura. Ahí sí que le gustaba estar, ¿no? No, ahí no era cumplir.
No, ahí no, no, no. Yo lo que quería era escribir. No, no tanto ser escritor y vender libros. No, no, yo quería escribir. Quería escribir. Y si no hubiera tenido éxito y hubiera, nada, hubiera tenido que autopublicarme, como hacen algunos, pues quizá lo habría hecho, porque lo que me gusta es escribir un libro. Si luego además se vende bien y tiene éxito y me halagan, pues me pongo más contento que unas Pascuas. Pero lo que de verdad me gusta es escribir.
Lo que más le gusta es escribir a Eduardo Mendoza, que acaba de publicar Tres Enigmas para la organización que edita Seix Barral. Eduardo, yo le voy a pedir disculpas porque me interesaba mucho hablar de usted, pero si nos permite, con la ayuda de Marta, queremos saber más de este libro que tenemos entre manos. Nos acaba de llegar, que se llama precisamente Tres Enigmas para la organización. Está caliente, caliente.
Está
Marta
calentísimo. Don
Zúñiga.
Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Yo le quería preguntar, yo cuando leo esta novela, la leo en viñetas. Yo no sé si aquí vemos su influencia del tebeo.
Hay influencia, sí, sin duda, sin duda. Siempre yo fui lector apasionado de los tebeos en mi infancia. No de los cómics, el cómic serio. Lo que ha sido hasta, bueno, pues, en fin, sí, Superman y eso, Batman, pero para mí lo que me gustaba mucho eran los tebeos de humor. Y bueno, la verdad es que luego dejé de leerlos, pero como he dicho antes, uno siempre escribe lo que aprendió a escribir de pequeño.
Y hay otra curiosidad que tengo en de esta novela. Cada uno de estos miembros que forman la organización son muy peculiares ellos, pero juntos, haciendo la unión, hacen la fuerza, ¿no?
Sí, bueno, no sé si la moraleja, porque es muy tonto hablar de eso, pero sí, un poco la parte así, como diría, emocional de la novela es pensar que estos personajes que no sirven absolutamente para nada y que no hacen más que torpezas, cuando se unen, pues algo hacen. No, no sé muy bien qué, pero algo hacen.
El mal, el mal. Nunca nada bueno, nunca nada bueno.
Se
Nunca
pierden en la
nada bueno. ¿Qué
burocracia.
es lo que hay que hacer? Sí, señor.
Eduardo, sé que usted ha conocido espías cuando trabajó en la ONU como intérprete y es curioso que usted comente que los espías se les reconoce rápido, ¿no?
Algunos sí, bueno, supongo que sí, claro, si no lo reconociera no habría sabido que eran espías. Y a lo mejor hay otros que lo hacen tan bien que nunca sabré que son espías y han sido compañeros o incluso amigos de toda la vida. Pero vaya, yo tengo la impresión por lo que no por mi experiencia personal, sino por lo que voy viendo y por lo que los espías hacen muy poca cosa, ¿no?
Poca
Que
cosa.
tienes poca cosa, sí. Bueno, antes un espía pues se metía en el campamento por la noche y decía, están preparando un ataque, pero hoy eso se sabe ya, ¿no? Y si no se sabe, no se averigua, porque cada dos por tres hay sorpresas.
Eso es.
No, no, yo no creo que los espías sirvan para nada.
Usted además dice que casi ya el papel de espía lo tenemos los periodistas, Eduardo.
Claro, son los que cuentan lo que pasa y lo que antes no había medios de comunicación, entonces había que tener a alguien metido en otro sitio, en casa del enemigo, del rival y que fuera pasando de lo que hace, pero en estos momentos, sí, madre mía, sabemos mucho más del prójimo de lo que quisiéramos saber.
Desde luego. No. Pues con esta novela sé que ha escrito muy libremente. Y eso es maravilloso para un escritor, Eduardo.
Bueno, yo siempre he escrito muy libremente, la verdad, como nunca pensé que me iba a ganar la vida. Empecé escribiendo justamente lo que me apetecía, sin plazos, sin condicionantes de ningún tipo. Incluso, pues al principio y en las novelas más largas y más ambiciosas, como La ciudad de los prodigios, por ejemplo, pues cuando llegué a un momento determinado, llevaba mucho tiempo trabajando con ella, vi que no era lo que quería, pues la tiré y la volví a empezar.
Ahí va.
Sí, bueno, eso es lo que yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Cuando hace falta, y lo hago pues continuamente. Empiezo capítulo, cuarto, y cuando llevo muchas páginas, digo, no, esto no. Vuelvo a empezar. Capítulo cuarto. Y al cabo de 2 semanas digo, no, esto no va bien. Capítulo cuarto.
Madre
y así mía. Hasta que sale. Pero es lo que me gusta hacer.
Uh-huh. O sea que realmente es el principal autocrítico de sí mismo. O sea, no hace falta que tenga a nadie cerca de la familia, sino que, Eduardo, el gran enemigo, el gran peligro es usted mismo.
Claro, bueno, hay que serlo, ¿no? El que no es autocrítico corre, este sí que corre verdadero peligro. Uh-huh. A veces leo cosas de ajenas, bueno, las mías, pues no sé, pero leo y pienso, ay, si hubiera pensado un rato más, habría tachado esto, habría suprimido este párrafo. Habría hecho, en fin, no hay que juzgar y para no ser juzgados, como dice el Evangelio.
Desde luego. ¿Hay algún libro que usted haya releído más de 2 veces?
Uy, sí, varios.
¿Cuáles? ¿Podemos saberlo?
Sí, por ejemplo, Guerra y Paz, creo que lo he leído 5 veces.
Vaya.
5 veces entero, uh-huh. entero. Uh-huh. El Quijote lo he leído también muchas veces. No sé si entero, pero desde luego una vez entero, y luego pues siempre leo a lo mejor la primera parte o la segunda parte. Releo mucho.
Uh-huh.
Releo mucho.
Bien.
Hay libros que, no sé, ahora mismo estoy mirando los libros y pensando en mi biblioteca y se me ocurren varios más, pero bueno, no vamos ahora a perder el tiempo con esto.
Bien, no hemos mencionado a Tolstoy y ahí como faro, ¿no? A lo mejor como faro, probablemente.
Es uno de los escritores que yo tengo más entronizado, sí.
Bien.
Sí, en los altares de este Olimpo, quizá en el altar principal está Tolstoy.
Bien, Eduardo, ya acabamos. ¿Ha merecido la pena llegar hasta aquí? Cada día es diferente al otro. Quiero acabar con su filosofía de vida, Eduardo.
Bueno, la filosofía de vida va cambiando y cuando se llega a mi edad, pues más que filosofía es manual de instrucciones.
Sí, ¿no? Y también hay otro manual de qué no me duele, ¿verdad, Eduardo?
Eso, sí, pero vaya, cuando se enciende la luz verde hay que apretar el botón, esto es la filosofía. Pero vaya, no, mantener la curiosidad y cada día es un día. Cada día es un día y hay que aprovecharlo.
Bien, nosotros hemos intentado aprovecharlo, ¿verdad, Marta?
Al máximo.
Eduardo Mendoza, gracias por su tiempo en este día tan especial. Si me permite, podemos decir a coro esto de vivan los libros.
Sí, podemos decirlo.
Pues que vivan, ¿no, Eduardo?
Que vivan los libros.
Que vivan. Gracias, Eduardo Mendoza.
Muy bien. Muchas gracias.
En el Día del Libro, estar con un grande de la literatura. No se puede acabar mejor el programa. Eduardo Mendoza, gracias. Gracias a todos los oyentes. Yo que ustedes me iba hoy rápido a comprar un libro. Y si es de Eduardo Mendoza, pues todavía mejor.
Tres enigmas para la organización.
Exacto. Gracias, Eduardo. Gracias, Marta.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Adiós y hasta mañana.
Adiós.
Adiós.